El profesor Douglas, su hija Jane y el egipto Sarur habían caído en la emboscada. Al acercarse al oasis El Bedum, un grito ensordecedor los llenaba de terror. Los terribles beduinos, las hienas del desierto, se lanzaban contra ellos, blandiendo sus terroríficos alfanjes que brillaban con tintes de sangre.
¡Es una trampa! ¡Son los beduinos!
¡Atrás! ¡Atrás, hija! ¡Cúbrete!
El profesor Douglas y el egipcio Sarur hicieron funcionar sus armas.
¡Es inútil! ¡No podremos contenerlos!
¡Están ya sobre nosotros!
Rahal, el jefe de los beduinos, avanzando al frente de sus hienas del desierto, clavó sus ojillos con furia sobre la débil figura de Jane, que retrocedía llena de terror. Rahal levantó el alfanje dispuesto a descargar el golpe mortal.
¡Y alfanje pide la sangre de esta mujer extranjera!
¡Dios santo! ¡No tenemos balas!
¡Atrás! ¡Atrás!
¡No! ¡No! ¡Déjeme!
¡Muere! ¡Extranjera maldita! ¡Ay!
El grito de Rahal se convirtió en un quejido corto, ahogado. Recibió en la frente el impacto de un dardo y Rahal cayó como fulminado por un rayo.
Dios mío, este hombre cayó fulminado antes de tocarme. Fue como si la mano de Dios lo aniquilara.
Los beduinos, al ver caer a su jefe, se detuvieron sorprendidos. Nadie acertaba a comprender quién había matado a Rahal, pero al instante los beduinos volvieron a lanzar su grito de muerte y se arrojaron sobre el profesor Douglas y su... Nuevamente los dardos cruzaron como centellas, clavándose en la frente de los beduinos que atacan primero, y al igual que su jefe, cayeron desplomados.
¿Quién ataca a los beduinos y nos salva de la muerte?
Ahí, en lo alto de aquella colina, un hombre dispara dardos contra los beduinos. ¡Es Calimán! ¡Calimán!
La gallarda figura de Calimán lucía imponente en lo alto de la colina. Sus azules ojos se clavaban con furia sobre los atacantes, y estos callaron sus gritos llenos de sorpresa. La recia personalidad de Calimán y su mortal arma usada en tres ocasiones hizo que los beduinos retrocedieran temerosos. La figura atlética de Calimán, envuelto en su túnica blanca, coronada de fino turbante en el que brillaba una enorme esmeralda, lo hacía aparecer como un invencible gladiador de poderes extraños y terribles. Su voz potente, sonora y varonil, retumbó en los oídos de los beduinos.
¡Deteneos! ¡Deteneos, hienas del desierto! No deis un paso más hacia esos inocentes o caeréis bajo el poder de mi arma.
Los beduinos retrocedían temerosos, impresionados por la intempestiva llegada de Calimán. Pero uno de ellos, venciendo su temor, levantó el alfanje y corrió hacia el encuentro de Calimán.
¡Nos ataca, señor! ¡Dispara otro de los dardos!
Y al igual que los otros, el guerrero beduino cayó desplomado al sentir el impacto del pequeño dardo en su frente. Los demás, aterrados por el poder asombroso de aquel hombre, huyeron presas de la angustia y la sorpresa. Calimán sonrió leve. El pequeño Solín lo miraba entusiasmado.
¡Bravo, señor! ¡Bravo! Eres un maestro en lanzar dardos.
La fuerza del poder siempre está del lado de la inocencia. Vednos. Los cobardes hienas del desierto huyen como si hubieran visto una aparición diabólica.
No es para menos, señor. Tu arma es más poderosa que el más filoso alfanje.
Calimán descendió de la colina que dominaba el oasis. El profesor Douglas lo miraba con emoción. El egipcio Sarur con sorpresa y desconcierto. Y Jane sonríe de admiración y alivio.
Calimán. Calimán.
Calimán avanzó con paso firme, al mismo tiempo que guardaba bajo el cinturón la pequeña cerbatana de bambú con la que había lanzado los dardos mortíferos. Un rayo de sol arrancó un brillante reflejo de la esmeralda de su turbante y sus azules ojos adquirieron una expresión amable al acercarse a Jane.
Calimán, usted aquí.
Mi llegada no pudo ser más oportuna. Un segundo más y el jefe de los beduinos habría alcanzado a hacerles daño.
Calimán, no puedo decirle lo que siento.
Jane, sus hermosos ojos expresan las palabras más maravillosas que por tal alguno he escuchado.
Nos salvó usted de una muerte segura.
¿Qué extraña arma ha usado?
Algo común para el que está acostumbrado a pelear en desventaja. Ve, amigo Sarur, solo es una cerbatana de bambú.
¿Pero con ella ha lanzado los dardos?
Sí, un arma usual en la India, la misma que usan los nativos para cazar al tigre de Bengala.
¡Oh! La muerte para estos desdichados fue instantánea.
No, no. Se equivoca, profesor Douglas. Estos hombres no están muertos.
¿Se burla de nosotros, Calimán? No hay más que verlos. No mueven un solo músculo del cuerpo.
Y su mirada es vidriosa. Podría asegurar que no respiran siquiera.
Únicamente están bajo los efectos de una droga poderosa que los hace aparecer como si estuvieran muertos. Solo están aletargados, dormidos profundamente.
Y así permanecerán durante 8 horas, al cabo de las cuales recobrarán el sentido. ¿Verdad, señor?
Tienes toda la razón, Salim.
Es asombroso.
Entonces, debemos aprovechar la oportunidad. Hay que matar a estos hombres antes de que recobren el conocimiento.
¿Tendría usted la serenidad de asesinar a estos hombres que ahora se muestran indefensos?
Son unas bestias asesinas.
No lo dudo. Pero ahora no ofrecen el menor peligro.
Merecen la muerte.
Exacto, sí. Merecen la muerte. Pero no cuando no pueden defenderse. ¿Juzga usted un acto de hombría matar a traición?
¿Qué dice? ¿Traición?
Traición es atacar cuando el adversario no ofrece resistencia y no se corre ningún peligro. Admito que son unos asesinos, pero aún así sus vidas deben ser respetadas. Digamos que son prisioneros.
Calimán, ¿y no piensa que los demás beduinos regresarán una vez repuestos de la sorpresa?
Conozco la raza, profesor Douglas. La superstición es algo acendrado en sus espíritus. Hasta este momento me creen un dios invencible de la vida y de la muerte.
¿Y no lo es usted, Calimán?
De sus hermosos labios, Jane, espero escuchar las frases más delicadas. Pero nunca halagos inmerecidos. No, Jane, no. Lejos estoy de ser un dios o un demonio. Soy un hombre poseedor de secretos legendarios, los cuales me son permitidos usar siempre que una causa noble lo amerite.
Pues benditos sean sus secretos legendarios que nos han salvado la vida en esta ocasión.
Demos gracias a Mon Ra, que señaló el punto exacto donde nuestros caminos se juntarían.
Calimán, yo...
Jane, ¿qué te pasa? Hija, responde.
Serenidad, profesor. Solo ha sufrido un desmayo.
Es natural. Después de la agotante jornada a través del desierto, sufre ahora el ataque de esos salvajes.
Bien, no demoremos más su alivio. La llevaré hasta el manantial para reconfortar su cuerpo.
Los hercúleos brazos de Calimán levantaron el frágil y delicado cuerpo de Jane. Su cabellera rubia caía en gracioso desorden sobre los brazos morenos de Calimán. Y en su amplio tórax, Calimán sentía la respiración ardiente de Jane, como si fuera la más tenue de todas las caricias. El profesor Douglas, guiado por su instinto de conservación, avanzó a grandes zancadas hacia el manantial que se antojaba cristalino y reconfortante. Trastabillante, cayó de bruces sobre el espejo cristalino del manantial. Solo el egipcio Sarur permaneció inmóvil junto a los cuerpos aletargados de los beduinos. Por un momento sintió el deseo de clavar su daga en las espaldas de aquellos asesinos, pero la mirada interrogante del pequeño Solín lo contuvo.
¿Quién eres?
Podría decirle mi nombre, pero no vale la pena. Prefiero decir lleno de orgullo que soy amigo inseparable de Calimán.
¿Qué hacen aquí? ¿Cómo supieron del ataque de los beduinos?
Señor, no me pida que le relate una historia tan larga como el ayuno de un santón. No ahora que me estoy muriendo de sed. La charla surge cuando el cuerpo se reconforta.
Y sin decir más, el pequeño Solín corrió hacia el manantial y se arrojó lanzando un grito de júbilo. Saúl marcó un gesto de duda en el rostro. Miró una vez más los cuerpos aletargados de los beduinos y musitó.
Calimán posee secretos extraños y legendarios. Juraría que es un charlatán, o en el peor de los casos, un traidor que quiere ganarse nuestra confianza.
Las recias y a la vez elegantes manos de Calimán se deslizaban acariciando el bello rostro de Jane. El agua fresca y transparente escapaba por entre sus dedos, mitigando el ardor de la tez de la hermosa rubia. Calimán, recostado junto a la orilla del manantial, sostenía entre sus brazos el cuerpo de Jane. Los azules ojos de Calimán adquirían un tono de admiración y halago al descubrir la perfección de aquel rostro femenino acariciado por sus manos. Un viento suave, fresco, agitaba las palmeras e impregnaba el ambiente con un perfume de dátiles y esencias. Calimán respiró profundo y entrecerró los ojos. Por un momento le pareció estar en los prometidos jardines del Edén de Arabia, morada eterna de los amantes. Se sentía transportado a uno de esos exquisitos jardines donde el perfume de las flores embriagan los sentidos y enervan la razón. Y se imaginaba que aquella mujer hermosa y rubia, que descansaba como niña entre sus brazos, era una de esas esclavas traídas de Babilonia para endulzar los momentos íntimos de un gran visir. Jane se estremeció levemente y sus labios carmesí se entreabrieron para dejar escapar un suspiro profundo de dulce alivio. Calimán fijó sus azules ojos en aquel rostro angelical que volvía de su desmayo.
Calimán, ¿usted?
No, no se mueva, Jane. Rompería el hechizo.
¿Hechizo?
Hechizo es velar el sueño de las mujeres hermosas. Hechizo divino que dura un instante, pero que se recuerda siempre.
No.
No, no haga el menor esfuerzo, que necesita el reposo. Quédese así entre mis brazos, Jane.
Es que... no sé. De pronto me he sentido tan débil que...
El rubor asoma sus mejillas. Es posible que usted, una mujer occidental de costumbres modernas y un tanto prácticas, puede ruborizarse así.
Las mujeres occidentales, europeas para ser más exactos, podemos tener todas las cualidades de la mujer de Oriente, incluyendo el rubor de las mejillas.
Y el encanto es por partida doble, porque su presencia es la de una mujer moderna, europea y un tanto frívola. Mas en su corazón se esconden los sentimientos más puros y reveladores. Dichoso aquel que conquiste su corazón y su mente.
¿Cuánto tiempo he estado así, inconsciente?
Casi una hora. Pero el tiempo en estos lugares remotos pierde todo su sentido. Digamos que el viento se ha detenido en una isla perdida en la inmensidad del desierto.
¿Y papá?
Descuide, ¿se encuentra bien? Ha comido con tal apetito que ahora duerme plácidamente y será capaz de matar a aquel que se atreva a despertarlo.
Pobre papá. ¿A sus años realizar esta clase de aventuras?
El hombre es incansable aventurero hasta el último instante de su vida. Si busca a su joven amigo Sarur, debo informarle que está tratando de conseguir caballos para proseguir la marcha. Recién llegó a este lugar una caravana de comerciantes y nuestro amigo Sarur hace lo imposible por convencerlos. No creo que lo logre. En el desierto vale más un buen corcel que la mano derecha de un guerrero.
Ah, ¿y esos hombres que nos atacaron?
No descuide. Están atados de pies y manos y tardarán aún varias horas en recobrar el conocimiento.
Oh, Calimán, pensar que de no haber sido por usted ahora estaríamos muertos.
La salvación es gracias al poder omnipotente del Dios verdadero.
Pero a veces la hace llegar por medio de hombres como usted. Calimán, ¿qué hace usted por estos remotos lugares? Lo hacía en el Cairo.
Bien, lo dije hace poco. Amon-Ra ha querido juntar en el preciso lugar nuestros caminos. Demos gracias a él de su atinado fallo.
Permítame levantarme.
Apóyese en mi brazo. Eso sí, aún está usted débil. Bravo, logró ponerse en pie.
James estremeció al sentir la presión de las recias manos de Calimán sobre su talle. Hubo un instante en que las miradas de ambos se hablaron con ese lenguaje que solo los enamorados comprenden. Después, la frase esquiva que rompe aquel silencio.
¿Es posible que en Edén Maravilloso pueda haber algún alimento?
Sí, sí, Jane. En la caravana de comerciantes hay verdaderos manjares que esperan que usted se digne probar.
¿Suficientes para saciar mi apetito?
Suficientes para alimentar a un ejército.
Entonces vamos.
El egipcio Sarur vigilaba. Sus sospechas aumentaban al ver que Calimán se ganaba poco a poco la confianza de Jane.
Peligroso dejar que ese hombre se acerque a Jane. ¿No crees de veras, Sarur? ¿Acaso olvidas que gracias a Calimán estamos con vida?
Eso es precisamente lo que me hace dudar. ¿No le parece extraño encontrarlo precisamente aquí, en el oasis de El Bedún, distante cientos de kilómetros del Cairo, donde lo dejamos hace más de una semana?
¿Extraño? ¿Por qué? Él es un enamorado de la arqueología.
Exactamente, profesor. ¿Quién asegura que no ha venido siguiendo nuestro rastro desde que abandonamos el Cairo?
¿Por qué motivo?
Él se enteró de que veníamos en busca de la tumba de Ramés III. Y es probable que se haya despertado su codicia. Sabe que uniéndose a nosotros, llegaremos al gran descubrimiento. Solo así se explica su milagroso encuentro en estos lugares.
Vamos, muchacho. El dolor de no encontrar a tu amada Nila y todas las angustias que hemos vivido te ha hecho desconfiado. Y yo metería la mano en la lumbre por ese hombre, Calimán.
Lamento no compartir su opinión, profesor. No soy tan ingenuo. Buscaré algo que delate las intenciones de Calimán. Estoy seguro que entre sus pertenencias habrá algo que lo delate.
Habían transcurrido varias horas desde la llegada al oasis de El Bedún. Había que trazar planes para seguir adelante. Pero Calimán tenía algo que aclarar.
El efecto de la droga empieza a desvanecerse en nuestros prisioneros. Es precisamente ahora cuando debo interrogar a su jefe.
Rahal, tenga cuidado. De un asesino como él se puede esperar cualquier traición.
Descuide. Sé cómo tratar a estos bandidos. Sabré interrogarlo para que delate al que los mandó a asesinarlos a ustedes despiadadamente.
¿Cree que sea necesario?
Tanto como que de ellos dependen nuestras vidas. Con permiso, profesor.
Pase usted, Calimán. Oh, estabas aquí, Sarur.
Y esta vez con las pruebas necesarias de que Calimán es un traidor. Observe esto que encontré entre sus ropas.
Una estatuilla sagrada de Ramés. ¿Cómo la consiguió?
¿Aquella reliquia puede ser la pena de muerte para Calimán? ¿Y Calimán podrá hacer confesar al jefe de los beduinos, Rajal?